Tenemos espacio para hablar de ecología, de medio ambiente, de sostenibilidad y, como siempre, bueno, pues vamos a saludar lo primero de todo, que es como corresponde, a Antonio Quilis. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Antonio, vamos a hablar hoy un poquito así de alimentación, de comida, de revoluciones. Cuéntame esto, a ver.
Sí, vamos a hablar de alimentación y de lo que encontramos en el súper. Vamos a hablar de una revolución proteica, una revolución vegana que, en una llamativa petición, un manifiesto, más de un centenar de investigadores, médicos, nutricionistas y docentes universitarios han declarado la urgente necesidad de una transición hacia dietas mayoritariamente vegetales para, y esto es una novedad también dentro de este tipo de manifiestos, revitalizar el campo español, afrontar la emergencia climática y frenar la propagación de enfermedades cardiovasculares. Es decir, que haya más vegetales en los supermercados. Es una petición a los supers españoles para que en la cesta de la compra pues haya, por decirlo así, más verde.
Yo ahí me sumaría una petición extra, y que no estén todos envueltos en plástico tras plástico.
Y que sean más baratos también.
También, también, estaría muy bien, la verdad que sí. Pues oye, para hablar de este tema, hoy tenemos a Alberto Fernández, que es investigador de la Universidad de Oxford, especializado en adaptación al cambio climático. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien. Oye, el manifiesto se titula A favor de la revolución proteica. ¿Qué significa este concepto y qué persigue exactamente?
Bueno, la verdad es que lo he resumido vosotros ya bastante bien. Bueno, al final significa que para conseguir que nuestro sistema alimentario sea lo que es medioambientalmente sostenible, es decir, para evitar que nuestra dieta sea uno de los mayores factores de degradación de nuestro planeta, tenemos un poco que cambiar el tipo de proteína que consumimos. Vamos, del animal a, como habéis dicho, a la proteína vegetal. Entendemos que el cambio individual es muy complicado, lo habéis mencionado, el tema del bolsillo, el tema de los plásticos, y además es una carga injusta para el consumidor. Por eso un poco reivindicamos que la industria alimentaria y las cadenas de supermercados sean estas las que implementen políticas urgentes para revertir estos impactos negativos que tiene el sistema en nuestra salud, el planeta, los animales y demás. Esto pasa, pues, por ejemplo, por equiparar los precios de los productos de origen vegetal a las opciones animales en los supermercados, como bien habéis dicho. Por poneros un ejemplo, pues en la mayor parte de las cafeterías de España te cobran más por la leche vegetal en el café que por la leche de vaca. Esto aquí en Reino Unido pues no pasa. Pues es un ejemplo así sencillo, ¿no?
Oye, buenos días, Alberto. Revolución proteica, ¿cómo surge esta iniciativa de redactar y difundir este manifiesto? ¿Cómo se ponen de acuerdo tantas centenares de personas, tantos centenares de científicos?
Bueno, pues al final la iniciativa nace desde ARDE, desde el colectivo ARDE y Rebelión Científica, debido a que consideramos que hay una falta de enfoque por parte de las políticas públicas y los medios en general de los impactos en el medio ambiente que tiene la industria alimentaria y en particular los supermercados. Hablamos mucho de energía, de transporte, de cómo cambiar estos modelos para entrar dentro de lo que se llaman los límites del planeta, ¿no? Pero no se habla tanto del sistema alimentario. No debemos olvidar que la industria alimentaria es causante de más de un tercio del metano y dos tercios del óxido nitroso de la generación de estos gases a nivel global, que son dos de los principales gases de efecto invernadero. También podríamos mencionar la contaminación del suelo y del agua por parte de los nitratos, que afecta directamente a la población de las zonas agroganaderas. Entonces, desde este manifiesto queremos un poco llenar este vacío, ¿no? Traer el debate, el papel del sistema alimentario en una transición hacia modelos de vida más sostenibles.
Los científicos pedís en el manifiesto un plan de transición hacia la agroecología. ¿Qué significa exactamente y sobre todo, qué beneficios traería esto?
Bueno, pues al final la agroecología, por decirlo de una forma más o menos sencilla, busca utilizar lo que son los procesos ecológicos en los sistemas de producción agrícola. Hasta ahora la agricultura y la ganadería han utilizado modelos de producción que son más parecidos a lo que es una fábrica que a lo que era una granja hace décadas, ¿no? Se centran ahora mismo en buscar la producción máxima, sin importar los productos que se usan, el impacto de estos en los suelos, en el aire, incluso ni les importa el estado de fertilidad en el que dejan el suelo. La agroecología busca un poco incluir otros criterios a la hora de producir los alimentos, reducir la contaminación, no afectar tanto a la fertilidad del suelo a medio o largo plazo, reducir a mínimos o incluso a nulo el uso de químicos en el proceso. Normalmente esto se consigue con técnicas de cultivo que ya se usaban desde hace siglos, ¿no? Pero que han sido sustituidas por estas técnicas industriales con el objetivo de producir más en el mínimo tiempo. Y bueno, al final si lo pensamos, un tercio de la comida que se produce acaba en la basura. No tiene más sentido poner el foco en esta comida, ¿no?, que se tira, que no en producir más y más y más, como se está haciendo ahora mismo.
Buena pregunta también. Lo que es fomentar usos más tradicionales o más extensivos de la ganadería, por ejemplo, evitaría lo que hemos vivido este verano con los incendios en toda España. Y una pregunta, lo que llama la atención este manifiesto es que vosotros le pedís a los supermercados, o sea, a grandes compañías, que tomen responsabilidad de su oferta, ¿no? ¿Qué compromisos les exigís a los supermercados? ¿Qué les pedís a los supermercados?
Claro, de nuevo, las exigencias de cambio son ante el modelo industrial alimentario. Al final, la responsabilidad tiene que ir ligada a los beneficios económicos. Y son las grandes corporaciones alimentarias y las grandes cadenas de supermercados las que están haciendo mucho dinero con este sistema, ¿no? Entonces tienen que tener la mayor responsabilidad de cambio. Solicitamos la adopción de lo que se llaman planes de transición climática, que incluyan estas estrategias de transición proteica hacia proteínas vegetales. Con palabras un poco menos técnicas sería, pues, por ejemplo, incluir la paridad de precios entre productos vegetales y animales, la promoción y colocación de productos alternativos junto a los de origen animal. Vamos, en definitiva, reivindicamos que estas cadenas de supermercado implementen políticas urgentes para revertir estos impactos negativos en nuestra salud, el planeta y los animales.
Claro, pero conectan sus demandas con la crisis climática y la sostenibilidad. O sea, ¿cuál es la relación entre la industria ganadera y el medio ambiente?
Pues si es que al final es un poco paradójico, ¿no? Porque los efectos de este del sistema alimentario en muchos casos son más dañinos que incluso los de la industria petrolera y el transporte, sobre todo porque estamos hablando de más elementos. Estamos hablando de, pues como ya he mencionado, la salud del suelo y del aire, por los nitratos de los purines, pero también por la generación de gases de efecto invernadero, ya que, por poner un ejemplo, la producción de carne genera hasta de carne roja genera hasta 60 veces más CO2 que la producción de lentejas. Para verlo así de una forma un poco sencilla, a nivel global, ¿no? El Instituto de Resiliencia de Estocolmo definió una teoría que se llama la de los 9 límites planetarios. Son 9 valores que estiman más o menos cómo estamos tratando el planeta en este momento. Si alguno de estos valores supera un valor que se ha definido como límite, se entiende que el planeta no podría soportarlo a medio plazo y que se está produciendo una degradación que puede ser irreversible. Algunos ejemplos son, pues, la pérdida de biodiversidad, los gases de efecto invernadero, incluso, bueno, la degradación de la capa de ozono también se incluye. Pues bien, ahora mismo se han superado 6 de esos 9 límites, está en debate 6 o 7, pero de esos 6, en 4 de ellos el sistema alimentario es la principal causa de superación. Da un poco que pensar, ¿no?, donde hay que poner un poco el foco.
Alberto, estamos hablando también de un cambio de hábito social, porque, por ejemplo, España es el país que más carne consume de la Unión Europea. ¿Qué riesgos implica este consumo tan elevado de carne?
Pues bueno, a corto plazo ya he mencionado el tema de la contaminación del suelo y el aire en las zonas agrícolas, es decir, el riesgo es para las personas, sobre todo que producen, pero bueno, también puede llegar, por ejemplo, el tema de un río, puede llegar aguas abajo y puede afectar a una ciudad, a una población que esté cercana a esas zonas. Y bueno, además, los riesgos también son incluso a nivel del propio sistema de la gente que produce, como hablábamos antes, ¿no? Los modelos agroecológicos que se proponen buscan un poco eliminar la dependencia que tienen las explotaciones agrícolas de estas grandes corporaciones que les venden insecticidas, semillas y demás a precio de oro y luego les compran la producción a precios irrisorios, ¿no? Entonces, estos nuevos modelos serían más justos para la gente que trabaja en el campo. Y ya no solo eso, se trata de transicionar a modelos de alimentación más saludables. O sea, el consumo de proteínas de origen animal, de carne roja, se ha relacionado directamente con un mayor riesgo cardiovascular y con una mayor probabilidad de generar cáncer. Entonces, vemos que los riesgos son múltiples, ¿no? Pero bueno, también un poco las oportunidades, ¿no? Estamos ante una oportunidad de revitalizar el campo, de diversificar los cultivos, de construir un poco un sistema alimentario que sea más justo, más sostenible y además que sea mejor para la salud de nuestro país.
Claro, pero además la industria ganadera usa el 80% del suelo agrícola y sin embargo solo aporta el 36% de la proteína. O sea que esto, ¿cómo se puede explicar esto?
Bueno, es una paradoja, pero si lo entiendes como un tema de eficiencia, ¿no? Un poco en la producción, se explica un poco mejor, ¿no? Si tú produces alimentos de origen vegetal, pues yo qué sé, por ejemplo, soja, pero luego se lo das a las vacas y los cerdos, estos pues se quedan una pequeña parte de esto, el resto lo desechan y pues crecen, ¿no? Al final, bueno, son como nosotros, se alimentan para generar energía y crecer. Pero luego tú te comes la vaca o el cerdo, pues al final estás perdiendo muchísimo valor alimentario en este producto por todo esto que los animales han desechado. Por ejemplo, se habla mucho de la producción de soja en el Amazonas, con el tema de la deforestación, y había gente que culpaba las dietas vegetales por ello. Pero bueno, se olvida que más del 75% de esta soja va directamente a la ganadería, no a la alimentación humana. Entonces, al final, si toda esa producción de suelo agrícola se utiliza para alimentar a la población, sería mucho más eficiente el sistema.
Vosotros como grupo de científicos proponéis medidas muy específicas en los supermercados. Ya has mencionado alguna, como paridad de precios con las alternativas vegetales, ¿vale? Y también colocar las alternativas vegetales al lado de los productos animales. ¿Por qué son tan importantes esos cambios en la práctica y si es posible?
Son importantes porque al final no ponen el foco ni la responsabilidad directamente en el consumidor. La responsabilidad debe atribuirse de nuevo a quien obtiene los beneficios económicos, que son las cadenas de supermercados y la industria alimentaria. Es su papel y el de las políticas públicas ser estos vectores de cambio, ¿no? Además, como bien has dicho, son importantes porque son efectivas. A lo mejor pues mucha gente va al supermercado y va a tiro hecho. A lo mejor va a última hora del día, tampoco tiene mucho tiempo para pensar, tiene su rutina y es normal que no se plantee ciertos cambios. Pero es en el momento en el que llega al pasillo de los lácteos o de las carnes, cuando se toma esa decisión de qué va a cenar esa noche, pues en teoría pollo o carne, tal. Si se le da la oportunidad de elegir opciones más saludables, que sean más saludables para esa persona y para el planeta, y además que respete su bolsillo, habrá muchas más opciones de que opte por esas alternativas vegetales y no tome carne pollo, sino vaya a esas alternativas vegetales que son mucho mejores.
Pues Alberto Fernández, investigador de la Universidad de Oxford, especializado en adaptación al cambio climático, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y habernos contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias por dejarnos este espacio. Un saludo.
Y Antonio, oye, pues tema importante, interesante el de esta semana, y nada, pues como siempre te decimos, que la semana que viene te pases de nuevo por aquí y seguimos tratando temas de ecología, de sostenibilidad, como siempre tan interesantes. Muchísimas gracias.
Pues a vosotros y hasta la próxima semana. Gracias.